Atención planeta Tierra, estamos emitiendo nuestra señal de enlace.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica,
alternativa y explosiva. A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, centésima, trigésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. De la Ave María de Juana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Ah, hola amigos del mega dinosaurio.
Impresionante hallazgo científico, los restos de un dinosaurio, señoras y señores, 80 millones de años, sí, más ruco que el Tyrannosaurus Rex. De Mark Bolan.
Sé que sé.
Impresionante. Totalmente. De la era jurásica, 150 millones de años.
Hace un chingo.
Y fue hallado, esto es lo que más me llamó la atención. En la actual Portugal.
Ah, yo le puedo explicar.
Explíqueme,
la era
Lagarto.
Jurásica, sí, de la que estamos jurásica. Hablando. Portugal era un lugar muy, ¿cómo le puedo explicar? Paradisíaco.
Ah, paradisíaco.
Lleno de ríos, de árboles,
claro,
enormes.
Ríos y riachos.
Tropicalísimo.
Ah, mire usted. Y es por eso que el dinosaurio era completamente carnívoro.
Totalmente carnívoro. Con unos dientes.
Se comió unos 10
centímetros de largo.
Espectacular. El nombre de dicho bicho, Trobosaurio Gumeyi. Perfectamente.
Póngale. Y se podía chingar al Tyrannosaurus Rex.
Sí, eso lo que pasa es que no sé si convivieron.
No convivieron. No, cuando existió el Tyrannosaurus Rex ya era.
Pero si hubieran convivido, se lo chinga. Porque estaba en la cima absoluta de la cadena alimentaria. O sea, no se lo chingaba a nadie. Era el mero mero. Y sin embargo, la naturaleza
se lo chingó.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nueva María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por nosotros con Confrides Padre Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
¡Séquense, capitán!
Otra cosa que me ha sorprendido totalmente, pero antes vamos a seguir hablando de dinosaurios.
Sí.
Porque vio que está de moda las selfies. Las selfies son fotografías, autorretratos que uno se toma con el celular. Y que, bueno, está en la red plagado de todo eso. Pero uno asocia las selfies, o sea, los autorretratos, las autofotos, con chavas de buen ver, con galanes apuestos, con estrellas de Hollywood, como la última que causó gran revuelo.
Sí, que es una publicidad.
Claro, y imaginemos una selfie con los siguientes personajes. El expresidente de México, Calderón Hinojosa. Sí, que se tomó una fotografía, una selfie con el expresidente Alan García del Perú y César Gaviria de Colombia.
¡Puta madre!
Bueno, y qué fantástico.
Está con algo.
Y todos sonrientes. Y cómo no van a estar sonrientes.
Totalmente.
Qué gente feliz. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. ¡Ella es la muda!
¡Mamacita!
Y ahora vamos con la gran sorpresa. La gran sorpresa para todos los habitantes de Costa Rica.
Ajá.
Y luego voy a decir la mía, la personal. Pero la de todos los habitantes de Costa Rica es que estamos esperando la segunda vuelta de las elecciones y se bajó uno de los candidatos.
No manches.
Johnny Ayala Araya, que estuvimos hablando un chingo de tiempo de Johnny Araya, que es el candidato del gobierno, del actual gobierno, despeja el camino al opositor Luis Guillermo Solís, que va a ser el próximo presidente de Costa Rica.
Chale.
Si no decimos que Luis Guillermo Solís es el presidente de Costa Rica, es porque el trámite debe realizarse igual.
Debe realizarse, claro.
Pero se bajó Johnny Araya.
Chale,
mire,
¿no?
Usted qué cosa sorprendente. Porque sabía que iba a perder. Y si vio cuando se bajan.
Como cuando ganó Kirchner en Argentina.
Claro, pues efectivamente. Se bajó un expresidente,
claro,
en este caso, que estaba reelegido. Bueno, en las próximas presidenciales del próximo 6 de abril, que será la segunda vuelta, se celebrarán en todo caso. Igual, todos estos datos me los acercó Charlie de Tiquicia, que está muy embuido en todo lo que tiene que ver con la política de Costa Rica. Es importante recalcar que es ilegal que un candidato a estas alturas se retire de la contienda, así que las votaciones de esa fecha, las de 6 de abril, se realizan igual. Así que el tico tiene que ir a votar igual. Pero aquí va lo que me llama la atención a mí. Para segunda ronda es necesario que el candidato gane gane con una diferencia mínimo de 2 puntos porcentuales, ¿no? Sí, de los votantes. En caso de que no existe esta diferencia, es decir, iban los dos candidatos, el candidato que gana sabe cuál es,
¿cuál
automáticamente
es?
Tiene que ganar uno. El que gana
un
por el, no, el que gana por el 0,1%,
póngale.
No, el que es del partido oficial, póngale. No. El que es de mayor edad,
no
esto
manches.
Me sorprendió. Yo no conozco mucho las constituciones de los países del mundo, pero
no
me
manes.
Pareció nota, es porque que se,
que gana el ruco.
Que gana el ruco, el más ruco. ¿Por qué? Es fabuloso esto.
Mal.
Es porque la experiencia. Sí. No sé qué chingados, pero el candidato de mayor edad queda electo automáticamente.
No mames.
O sea, ahí lo que define no es la moneda hacia arriba, cara o cruz,
no,
nada.
Lo que quiere el pueblo,
mayor edad, no, nada. Es que, pero en este caso estarían muy justas,
póngale,
menos del 2%
póngale,
de los votantes.
Sí.
Y llegan empatados, ganan de mayor edad, en cuyo caso sería Araya.
Claro.
Araya es mayor que,
que
Solís. Pero bueno, no, va a ser Solís porque Araya se bajó. Igual la gente de Costa Rica lo mira sospechosamente, ¿no?
Pues sí.
Pues aquí hay algo, ¿qué es lo
no
que
manos.
Estamos tramando? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de viaje con nosotros, San Mico. Bueno, Obama eleva la presión sobre Rusia con más sanciones económicas. La Casa Blanca anuncia la provisión de visados a funcionarios, la congelación de activos de particulares y empresas, y Lavrov dice que los castigos solo contribuyen a aumentar la tensión. Por otra parte, en la costa, los rusos hundieron un barco propio para evitar la salida de los barcos de ucranianos hacia, efectivamente. ¿Y Moscú qué hace a todo esto? Simplifica los trámites para obtener la ciudadanía rusa. Todo el que quiera ser ruso, bienvenido sea. Damas y caballeros, así está el caos total. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia, el siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Señoras y señores, es un honor para nosotros presentar en este momento al taxista del DF mexicano. Señor taxista, ¿vio?
Sí.
Hay una rola por ahí, si recuerdo, de este Joaquín Sabina.
Ajá, sí.
Que habla y da como los tópicos de cada lugar, ¿no?
Póngale,
creo que es la de pirata cojo con pata de palo,
ajá,
con parche en el ojo, con cara de malo, un viejo truán, capitán, y que nombra las cosas específicas que uno... Bueno, ser taxista en el DF mexicano es como que hay que dedicar una vida a eso. El taxista del DF mexicano
dice, ¿qué
onda, señor? Espirate lagartija. Usted, taxista, no lo quiero presionar,
no.
Pero si usted maneja un bocho, ya usted sería un lugar común tan enorme
que
nos emocionaría. Imaginamos que no, que anda en un carrito del año, este cabrón. ¿Qué onda, señor? Espirate lagartija, aquí nada más reportándome para decirles que la resistencia existe. Yo soy taxista y hago que mi pasaje se chute en caso de que el mundo se desintegre.
Así se hace, cabrón.
El que sí, no, que no quiere, pero que se baje. Y lo bajo en el eje 1, mitad de camino, no me importa nada, no le gusta. Me dice, bájele el volumen, señor, bájele el volumen a su esposa.
No,
retírese de aquí, que tome otro taxi. Total, hay muchos. Y a los que les late, bueno, y otros que van con una jetota de chingo tu madre, pinche taxista, ¿para qué le vamos a hacer? Aquí la resistencia existe, cabrones, y estamos paseando por el DF mexicano.
Sí,
y nosotros anunciamos, sepa usted que está bien viajando en el mejor taxi de todo el Distrito Federal. Le deseamos una excelente y cómoda estadía y le informamos cuando llegaremos a destino luego de darle un chingo de vueltas innecesarias para que usted pueda apreciar el paisaje de esta hermosa ciudad capital. Gracias por elegir este coche. Un abrazo grande para el taxista del DF mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy yo, Beto de Guadalajara. Muda, amigo capitán.
¿Cómo está, Lagarto? Beto?
¿Cómo están? Bueno, muchísimo sin escribir.
Muchísimo, muchísimo.
Soy Beto, el de Guadalajara. Felicidades por los 15. Y pues nada, cabrón, les escribo para contarles que gané el sorteo de la FIFA.
¡No mames!
Sí.
¿El sorteo de la FIFA?
Sí, el primer partido me toca con...
¡Chale!
Sí, para poder comprar boletos. ¿Cómo es? La FIFA
hay
un sorteo de plazas para que tú accedas a comprar el boleto. Es decir, no te estás ganando el boleto.
No, te estás
ganando el derecho
a comprar, claro.
Luego lo tienes que comprar. Bueno, para los Juegos de México en el Mundial, los compré. Pero ahora no estoy tan emocionado por ir.
¿Por qué?
No, porque vi jugar al Tri, la verdad,
póngale,
que...
Claro.
Bueno, no, madre. no es por eso, no. Así que creo que dejaré pasar la oportunidad. Y bueno, y es que la verdad me duele el codo un poco. Falta poco tiempo y los vuelos están extremadamente caros. Además de los hoteles, las transportaciones dentro de Brasil mismo están medios complicadas de conseguir. Sé que si voy sería una aventura inolvidable.
Una aventura.
Donde a lo mejor me pierdo en el pan de azúcar, o me quedo en medio del Amazonas, o me caso con una carota de Ipanema. Bueno, pero no sé, no me está dando tanta emoción como creí que sería. La verdad que en este momento me emociona más la idea de cambiar de coche. Creo que es momento, claro. Usted me dice entrar al mundial y cambiar de coche.
Cambiar de coche.
Creo que es el momento.
El carro le queda.
Claro, el carro queda.
Así que sí.
El paso por el mundial de fútbol es una anécdota que usted luego siempre puede contar. Pero luego castra. Se tiene que ir cambiando de grupo de amigos. Porque dice, ya te conté cuando estuve en el mundial de Brasil.
Sí, güey,
ya me contaste, no chingues. Bueno, pero me está dando, bueno, por ahí, ya que tengo un Chevy que me ha acompañado desde el 2003. Sigue funcionando muy bien, pero es momento de alejarnos. ¿Cómo lo vemos?
Bueno,
¿qué harían
ustedes? Hacer un varo con los...
Claro. ¿Con qué? ¿Con los Chevy?
La reventa de los pasajeros.
Sí, es que para mí era la intención primordial del Beto. Ahora se está haciendo que le faltó emoción y quiere una reventa absoluta, los va a vender. Escúcheme, Beto de Guadalajara, no sea ansioso. Aquí hay un riesgo casi de la ruleta. Usted tendría que soltarlo. Claro, es un riesgo. Es un riesgo, pero a mí me parece que se multiplica, que encuentra algún cabrón medio desesperado y dice, yo quiero ir con mi familia, le prometí ir al Mundial de Fucho, al ver al Tri, y usted ahí va a tener la espada.
Póngale.
Un abrazo para el Beto de Guadalajara, Jalisco, México.
Good business information.
Los buitres giran en el cielo preparándose para el gran banquete. Las ruinas recortan el horizonte y el humo de las barricadas se confunde con las nubes de plomo que avanzan sobre el paraíso perdido. Como juguetes abandonados en un charco de agua y barro, hay veces que conservamos la esperanza. En caso de que el mundo se desintegre, lo último que se pierde.
Desde el DF mexicano llega el Batata Loco.
¿Cómo está, Batata?
Y esto es simplemente genial, Batata Loco.
Genial.
Lo felicito, lo abrazo.
Esto es genial.
Usted es un genio. ¿Qué onda, carnales tijuaneros? Yo quiero pertenecer a la Liga de la Justicia Desintegrada. Perfecto, pero aquí hay un pedo.
Ajá.
No tengo superpoderes.
Bueno, no importa.
Claro, pero yo estuve pensando, ¿puedo ser ayudante de algún superhéroe?
Totalmente.
Como el Sancho del Quijote.
Póngale. ¿Qué poder tenía Robin?
Ninguno. Absolutamente.
La mamaba muy bien.
Quiero mamarla, pero podría encargarme de decir las frases que resaltan el heroísmo del
totalmente,
momento.
Totalmente.
Claro, como un toro del llanero solitario, como un Robin de Batman, como un... y así.
Puede ser el mayordomo de Lara Croft.
No, claro, también puede ser, pero por ejemplo, si veo Tetitas Man, dice, mira, unas tetas, yo podría decir, y qué buenas tetas.
No, es una frase, tiene que tener más, ¿no?
Claro, pero no caigamos en
tetotas.
El traje. ¡Tetotas!
Y ahí como que tiene más gancho, ¿no?
Claro, pero sí. Vuelo mota todo el tiempo, man.
Sí.
Dice, vuelo a mota. Yo podría decir, es para uso medicinal.
Puede ser.
Viene del Paraguay.
¿Para
podría,
qué?
Sí, claro.
Sí.
Podría, no, es muy útil. O sea,
póngale.
Realmente, sí, no, sí, póngale como dice usted, así como...
No, hace falta.
Menospreciándolo. Es un puesto al que nadie quiere acceder porque todos se sienten la meritita y dicen, no, yo soy superhéroe, nadie me toca. Y es una labor que alguien tiene que hacer.
Sí, pero cuando el héroe está ya en decadencia y necesitamos seguir editando, ese personaje cobra importancia. Fíjese
mucha importancia.
Lo que pasó con el llanero solitario y Toro.
Claro, efectivamente.
¿Se da cuenta?
En determinado momento,
Toro,
cuando ya...
¿Qué pasaba con Toro?
Y ahora Toro es... ¡Don Toro! ¡Torito! Bueno, acépteme, por favor, pero aceptado totalmente.
Así que
vamos a ver qué superhéroe.
Póngale.
Porque hay superhéroes medio gachos que se cortan solos, que son medio putetes.
Verdad,
por ejemplo, Superman. Nada.
Bueno, pero le puede hacer de Luis Lane.
Pero es que, bueno. Sí, pero claro, puede, y sí. Bueno, acépteme, por favor, prometo llevar los trajes de héroe a la lavandería. Claro, todo ese detrás de escena.
Bueno, ese es el mayordomo.
Ese es el mayordomo, claro, claro. Usted está para más, Batata, loco. Robin no llevaba los trajes a la lavandería, los llevaba Alfred. Así que, bueno, le mandamos un abrazo al Batata, loco, del DF mexicano. Usted es un pinche genio, cabrón. Hola, ¿cómo estás? Soy Loco Juárez, del DF mexicano.
¿Cómo está, Loco Juárez?
Hola, buenas. Yo tengo el poder de hacer que las mujeres solo me vean como su amigo. Ah, aquí tenemos una dupla interesante. Los dos del DF.
Mire, mire,
el Batata Loco puede entrar. Sea. El Loco Juárez, solo me ven como amigos, man.
Póngale.
Y el Batata Loco, que le diría algo.
¿Un amigo
cuestión.
Común o un gran amigo?
No, no, un amigo así común. Casi un conocido. Claro, sí. Un contacto póngale. En Facebook, sí, me ven. Sea, así, póngale. Una cosa, un me gusta. Sí, les tiro la onda y así. Pero nada, no pasa nada más que... ay, seamos buenos amigos. Bueno, contándoles otra cosa. Quiero felicitarlos por los 15 años de Encaso y sépanse que siempre les escucho a la resistencia, siempre, y así existe, digo, simplemente
aproveche
existe.
Su poder, que ya puede ya tener un récord Guinness.
Claro, de miles de amigas.
De amigas,
pongan. Gran cantidad de amigas.
Sí,
un abrazo grande para el Loco Juárez del DF mexicano y al zurdo derecho de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, zurdo derecho?
Viene con una historia, zurdo derecho. Tengo por aquí el mensaje donde él explica por qué es el zurdo derecho. Y estaremos en otro momento, él explicará el por qué es un nickname.
Perfecto.
Que tiene que ver con zurdidades y derechidades. Escribo para contar, pero no con la política en este caso, ¿eh? No. Escribo para contarles acerca de una anécdota que me pasó hace tiempo atrás. Fue justo en el kinder, el jardín de infantes, de niños. Recuerdo que estaba saludando a todos los que conocí en ese entonces. Era un niño muy carismático.
Sí,
yo llegaba al kinder y ¿qué tal? ¿Cómo
educado,
estás?
Educado, más que
educado, sí. Y bueno, pero de repente, no mames, me entraron unas ganas de cagar bien rudas.
Ajá.
Bueno, no importa. Y yo seguí cotorreando con la raza con la cual me topaba en el kinder. Digo, pero puta madre, de repente el compromiso que uno siente de pelar a sus compañeritos de kinder, tipo, ¿aún usas pañales a los 5? ¿Es que participas en los anuncios de Kinder Papers? O no sé cómo mierda se llaman esos pañales, pero bueno, era un tema de esos días interesantes. Bueno, el grano es que me clavé tanto que no mamen raza, me cagué encima, literal.
Sí,
pero es lógico.
Claro, güey.
Sí, bueno, pero imagínense cómo afecta esto a un niño de kinder.
Y sabe, los niños que se cagaron.
Y bueno, claro, pero
no es el único.
Tenía tanta gana de cagar mientras cotorreaba que me aguanté hasta punto de que dije, basta, no mames, güey, hasta aquí llego. Y pam, se dejó venir. Al final terminé con mi prima llorando en el transporte. Claro, y la prima era la única que se le aguantaba, o sea, sentarle al lado.
Sí, póngale,
sí, el transporte en un camión que nos llevaba al jardín de niños a la escuela. Mi prima vive no muy lejos de casa y mi prima, no mames, al chile hasta la fecha, digo, ¿qué ovarios tuvo para aguantar un morrillo cagado, llorando, el cual era yo? Por lo tanto, a mi prima la guardo en un lugar muy especial dentro de mis afectos, porque realmente estuvo en los buenos momentos,
en los malos momentos,
y en los momentos cagados. Un abrazo grande, dice el zurdo derecho de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Yomero del Distrito Federal.
¿Cómo está, Yomero?
Bueno, hoy tenemos un día muy chilango, realmente.
Ajá, sí.
Y está muy bien. Además de felicitarlos por los maravillosos 15, quiero reconocer la labor de Gonzalo Moreno.
Ah, qué labor.
Quien regularmente no se mencionan las felicitaciones.
No, qué labor.
Pero es
labor.
La voz que identifica a la nave María Tijuana. Y regularmente lo ignoramos olímpicamente.
Sí.
Bueno, ya está. Dos cuestiones.
No lo ignoramos. ¿Cómo lo ignoramos completamente?
No, no, pero ahora sigamos ignorándolo.
Ah, perfecto.
Perfecto. Sí. Bueno, dos cuestiones. La primera, para poder gozar y completar el libro Azteca, también hay que leer La Conquista de México. No me joda. Le estoy diciendo que es un libro de 800 páginas.
Y
usted viene con, para comprenderlo hay que leer de 755.
No
me joda, cabrón. Es La Conquista de México, de Hugh Thomas, que es un libro fabuloso y muy fundamentado en la investigación bibliográfica, que mucho más que el de Jennings, que en realidad es una novela histórica. Bueno, la segunda, ¿sabían por qué hasta el cuarto libro de la saga Crepúsculo? Ah, este güey es un lector importante.
Sí, sí.
A ver,
hay cuatro
de la saga.
Yo pensé que había tres.
Pero películas hay tres, ¿no?
No sé, no tengo.
Nosotros, igualmente, jamás
no
tocaremos un libro
puta
Crepúsculo ni con un palo.
Jamás.
pero a ver, me gusta porque llegaron explicaciones respecto a por qué esa película es una mierda. A ver, y una viene muy muy detallada del chico Migraña 626. Perfecto. Pero ahora vamos con la del Diómero, del DF mexicano. Dice, bueno, cuestión que el cuarto libro de la saga Crepúsculo, Amanecer. Sí, vio, cada una tiene su... Sí. Hacen el amor los personajes principales, Bella y Edward.
No, ¿queda embarazada?
No, pero olvídese de eso. No queda, porque fácil. Como él es un vampiro y su cuerpo siempre permanece frío, él pertenece a los fríos.
Póngale.
Como el mármol, así lo describen, Bella tuvo que practicarle masturbación a Edward, pero con paletas heladas en forma cilíndrica.
No mames, güey.
Yo quiero que en estos momentos todas las parejas que tengan intimidad de este tipo intenten esto.
Totalmente.
Y si el güey la supera, usted o está casada con Edward o es un chingón. Cuídese, porque realmente. Bueno, con paletas cilíndricas. ¿Esto me está jugando con mi inocencia o esta es la neta, Homero?
El libro, supongo.
No, capaz nos está chamaqueando. Pues yo no voy a leer el libro para verificar esto, pero me parece fabuloso. O sea, y entonces Bella. Claro, que filme. Quiero ver esa escena. Seguramente. Y lo masturba con una paleta helada en forma cilíndrica. ¿Qué huevos los de Bella, no?
O sea,
ya cuando el cabrón te dijo 18 veces, no, chiquita, no, ya, yo soy frío y amo y qué. Lo más seguro es que la vieja, no sé, vaya a saciar sus instintos de otra parte.
Póngale.
O sea, que, pero fue a la nevería, pidió un raspado, pidió una paleta. Y no hay de forma cilíndrica donde entre. ¿Qué quiere que entre, señor? No, un pene. Ah, perfectamente, qué tamaño. Lo llevó, lo masturbó helada de forma cilíndrica hasta que el cuarto libro se sintió con bríos para ser poseída por el instrumento parecido de Edward. ¿Quién se masturba entonces? Bella. Está bien, Bella tuvo que practicar.
Porque dice,
cuando Edward venga, va a ser un frío.
Va a ser un frío terrible.
Va a ser un torpedo y cosa helada. Entonces, para yo ir aclimatándome.
Dormí en la nevera.
Qué buena onda.
Que se introducía los hielos.
Qué fantástico. Mira Bella. Y la imaginamos con el rostro de Bella, vio media. Bueno, estoy haciendo este trámite. Porque tiene cara ya de insatisfecha permanente. Yo me lo del DF mexicano, gracias por iluminarnos, amigo. Un abrazo grande. Hola, ¿cómo están? Soy yo, amigos. Llego aquí para decir que soy el Mr. Vale Madres del DF mexicano.
¿Cómo está, Mr. Vale Madres?
Mi intervención es breve. Vio que yo ando filosofando a veces, chela en mano, pipa en la otra, y voy viendo el mundo desarrollarse, me informo de las cosas, analizo cuestiones eternas y efímeras, y ahora estaba pensando, ¿se han dado cuenta lo confundido que se queda la gente cuando una frase no termina de la manera que ellos salchicha?
Ah, sí, totalmente.
En caso de que el mundo se desintegre,
contacto con el control a través de caso@canaltrans.com
o bien a través de caso@canaltrans.com.
Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
¿Dónde está Helter Skelter?
Aquí hay un cartel que ha colocado Helter Skelter. Vamos a averiguar.
Perfecto.
Hola amigos y amigas, motivado a un malestar emocional, no he podido completar el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Son muchas cosas las que van minando silenciosamente el espíritu hasta quedar completamente bloqueado. Espero salir muy pronto de esta situación, aunque las condiciones para ello son adversas. Me refiero, claro, está a todo lo ocurrido recientemente en el país. Estamos hablando de la República Bolivariana de Venezuela. Creo que es el momento oportuno para tomar unas vacaciones con el fin de meditar y buscar paz interior, porque en el exterior las cosas están muy agitadas, llenas de mentiras, acosos, incomprensión. Debo cambiar, sobre todo por el bien de mis nietas. Nada más, los quiero mucho. Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
Un abrazo grande.
Un abrazo Helter grande Helter. Para Helter Skelter.
Sí que sí.
La revolución bolivariana nos ha quitado el pronóstico del tiempo.
Sí.
No, no es así. No, escúcheme, bueno. Helter Skelter, aquí siempre la nave dispuesta.
Pues claro,
estos son vacaciones,
lo esperamos,
como dijo,
que sí.
Pero momentáneamente salgan todos con paraguas,
sí,
todos
sí,
medios desnudos,
póngale, también,
por
claro,
los lugares donde haya calor, mucho calor,
claro, sí, sí.
Y salgan todos
y abrigados
a la vez,
muy abrigados.
De la cintura para arriba. Helter Skelter, que encuentre la paz interior, que encuentre, que medite,
familia,
que busque,
claro,
que disfrute de su familia, básicamente, de las nietas y de toda la familia chingona que tenemos el orgullo y el honor de conocer,
sí,
querido
sí.
Helter Skelter, señor del tiempo, aquí estamos esperando siempre.
Pues sí,
Esto queda con el cartelito colgado hasta que usted venga y lo descuelgue. Un abrazo grande, Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Hola, ¿cómo están? Soy Judas, monitorista de Tutitlán, México.
¿Cómo está, Judas?
Bueno, pues vengo con noticias. Noticia número uno.
Sí.
Chon, me despidieron.
Oh,
a la
no
verga.
Mames.
Sí. Ah, no mames. Dos, por obvias razones.
Sí.
Me despidieron. Me quedé sin el premio de los fuertecitos.
Oh,
y bien lo decía
no
el lagarto,
manches,
no se adelante a la victoria.
Puta madre.
Y yo cuando lo decía el lagarto, sí, ya decía, ah, pero no mames, no, la victoria es mía, bajé 118 kilos en 2 segundos, no me puedo
jugar.
Bueno,
cuenta.
Así que.
Lo despidió por eso.
Sí, escúcheme, Judas Monitorista, hay
porque
que
no
hacer
había
una
forma de ganarle, entonces dije, no.
Sí, pero hay que ver si había personal jerárquico en la competencia.
Totalmente.
Si no, no cabe duda de que algún gerente regional.
Exacto,
dijo,
pues no.
¿Y quién va a Judas Monitorista bajó mucho? Bueno,
no,
que vaya y baje en su casa, claro, a la verga. Te ponen en contra de tus propios compañeros en una competencia que dicen que es por tu beneficio.
Sé que sí.
Y para luego lanzarte a la calle como perro.
No más.
Adelgazado y hecho la verga. Esto está muy mal. Exigimos explicaciones, básicamente, de la empresa. Número 3.
El premio.
Claro, y el premio.
Aunque
¿el premio
sea.
Qué era? ¿Lana era el premio?
No sé, claro,
era lana, no sé, algo.
Póngale.
Una faja térmica.
Sí.
Que nos den algo. Número 3. No he encontrado trabajo.
Vale.
Las buenas noticias son que, aunque ya no hay premio, sigo con la rutina de bajar de peso por salud. He bajado 14 kilos y ahora sí empezaré a hacer ejercicio de verdad para agarrar musculatura. Porque yo bajé,
sí,
quemé grasas y quedé así flojito y cooperando.
Póngale.
Bueno, y si no encuentro chamba en mi giro, bueno, pues tomaré el consejo de algunos desintegrados y aprovecharé mi nuevo cuerpecito mamado.
Ah.
Y me meteré a hacer películas porno gay.
Póngale. Claro,
bueno, sí. La resistencia existe con cara de Venadito, no mames, adelgazado.
Sí, que sí.
Un abrazo y que consiga una chamba mejor muy pronto. Judas Monitorista de Tutitlán, México. Hola, ¿cómo están? Soy el Conde Aldo Brandeschi.
¿Cómo está, Conde?
Bueno, hola, amigos. Paso a decirles que esta semana es el cumpleaños de mi carnalito el Tacuben.
¡Jua!
Sí, jua, pero mándenle una mentada de madre porque dijo que asistiría a la reunión desintegrante de pues DF y no fue así.
Ah,
aunque así
no,
aquí en León se le estima mucho y no sé por qué se le estima realmente.
No sabes.
Gente
sí.
Que falta su palabra.
Ajá,
que
sé.
Diga simplemente si
totalmente.
Se le va a complicar, yo no voy a asistir.
Sé que
ahora
sí.
La cuestión de, ay, vamos a conocer al Tacuben. El Tacuben se va a hacer presente. Vamos a contar con la presencia del Tacuben.
Pero quién
y
se
raja.
Nieto.
Es que claro, quién se.
Sí, que sí.
Hágase una selfie en el orto como Calderón.
Sí, que. No,
escúcheme,
man.
Tacuben. Va a tener que trabajar mucho para que no lo subamos al burrito.
Exacto.
Y lo mandemos a Chihuahua un baile, claro. Un abrazo para el Conde Aldo Brandeschi. Llega el Quetzal desde Guatelinda.
¿Cómo está, Quetzal?
Y ahí en Guatemala el Quetzal dice: bueno, solo tengo una duda. Tal vez. ¡Ah, qué chingona la duda! Mi juego me llamaron. ¡Qué alegría! ¡Cómo me gusta esto! ¡Qué felicidad tengo, lagarto! Tal vez ustedes que andan viajando por la nave, por todo el espacio, puedan contestarla. ¿La Vía Láctea se llama así porque tiene alguna relación con los lácteos? Efectivamente, Quetzal. Porque lo pregunta como irónicamente.
Sí, sí, sí.
¿Qué chingados tiene que ver? Bueno, está lleno de chichitas que tiran leche por todos lados. ¿Por qué putas es láctea si el sinónimo de lácteo es lechoso? El mundo no será mejor si respondemos a esta pregunta. Pero me jode. Es en este preciso momento que escribo el correo y no puedo concentrarme en mi trabajo. Un abrazo, cerotes,
claro.
El Quetzal de Guatelinda. Bueno, vamos
porque
a explicar la
tanto
historia.
Tanto pensar en tetas,
claro.
En el espacio.
Él empezó, vio una compañera que pasó y dijo, uy, qué tetitas. Terminó en la Vía Láctea.
Totalmente.
Odisea en el espacio, 2001. Una cosa maravillosa. Bueno, es muy linda, es muy bonita, muy chida la historia de la Vía Láctea, como todas las historias que tienen que ver con Grecia, con la Grecia antigua y con toda esa cuestión. Resulta que Zeus, el padrote, el capo di capo, el más chingón de todos los dioses, el dios de dioses, era Willow, le gustaban todas las diosas, las viejas, andaba por ahí, a Chiquita Merezco y así. Se fue a un motel rutero en las afueras del Olimpo. Ajá. Y resultó que la pasó tan chingón. Imagínese, güey, qué chingón la pasó. Ajá. Que retrasó la salida del sol.
Ah, no mames.
¿Cuántas veces estás así con tu pareja y dices, espérate, ¿quieres pasar un momento más conmigo? Ay, sí, ¿cuánto desearía? Y detienes el sol.
Ay, no, no,
¿cómo nos iba a enamorar del pinche puto Zeus? Si era la meritita verga. Detuvo la salida del sol, así que se pasó unas horitas más y así. Cuestión que la vieja, esta, la tercera en discordia, porque él aparte de más tenía a Hera, que es su pareja, queda embarazada, güey. Queda embarazada. ¿De quién queda embarazada?
¿De quién?
De Hércules, ni más ni menos.
No mames.
Bueno, todas las historias que tienen que ver con eso, la cuestión es que de ahí, de esa infidelidad, nace Hércules. Hércules, chiquito, pero fuertecito, porque era Hércules, fue llevado a lo de Hera, era la esposa de Zeus, porque la esposa legítima de don Zeus tenía la leche, y Zeus lo sabía.
Ya, la leche, las tetitas de mi vieja, ¿no?
Ah, o sea, yo me puedo acostar con todas, pero no hay como las tetitas de mi vieja. Hera tiene una leche bien chingona, con todas las vitaminas, todo el pedo y así. Hera estaba durmiendo.
Ajá.
Entonces llega con el chamaco, Hércules todo fuertecito, y lo pone ahí, se lo pone cerca de las tetas, para que mame.
Póngale.
Y él se hace el pendejo y se retira y yo. Se despierta Hera.
Ajá.
Y que ve al chamaco, que lógicamente, como ella era diosa, le revisaba el celular al marido y sabían las que andaba.
Totalmente.
Entonces dijo, no, este es el pinche güey, este es el hijo de otra.
Pues claro.
Que tuvo este cabrón.
Sí,
y entonces cuando lo ve, despierta y al ver al bastardo, lo avienta así a la chingada. Y el niño estaba mamando.
Claro.
Y entonces eso generó un chorro de leche materna de la teta de Hera y de la boca del lactante en cuestión que estamos nombrando, y se esparció por todo el universo. Estamos hablando de unas dimensiones. Las tetas de Hera son una tetota. Hércules es un bebito importante. Entonces, y el universo así, ¡plin! La Vía Láctea.
Wow.
Fabulosa historia que nos trae el Quetzal con su pregunta. Un abrazo grande para el Quetzal de Guatelinda, y ya sabe por qué la Vía Láctea es la Vía Láctea. Por una pinche mamada.
Sí.
Abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están? Soy la Monix Guanaca.
¿Cómo está, Monix?
Banda, ¿cómo están compartiendo todo esto de las tetotas?
Póngale.
Y que vengo con...
¿Viene a compartir las suyas?
No, las mías no. Plática de madres vengo a traer. Sí, mis amigas que ya tienen hijas e hijos como yo, a veces solemos contarnos cosas que nos van pasando en la etapa de la crianza de los niños. Pero esta plática se basó sobre el precioso arte de amamantar.
Ajá.
Bueno, yo no tuve dicho privilegio. Mis tetas no estaban diseñadas para producir leche. Bueno, cada vez que lo digo, automáticamente me miran las tetas.
Póngale, claro.
Dice, ¿cómo? ¡Qué desperdicio! El Estadio Olímpico de Roma, y no se puede jugar fucho ahí. Ya que tienen el mito de que las mujeres tetonas son las que más producen leche, pero bueno, no fue mi caso. El debate es que muchas mujeres les dan el pecho a sus hijos hasta que estos ya están bien grandes.
Ah, chale.
Hasta que les raspa la barba. El chamaco se afeite. Claro. Cosas que la que no estoy de acuerdo. Y igual, me corrigen si me equivoco. No, está bien. Bueno, y he leído que la lactancia materna es por 6 meses y que puedes prolongarla hasta 2 años. Sin embargo, la esposa de mi hermano le dio a amamantar a su hijo hasta los 5 años. Ella parecía un muerto viviente. Chale. Estaba muy consumida. Y el chamaco gordito. Claro, decía, te estás llevando a tu madre. No importa, teta, decía. Y bueno, y así hasta que nada, se le caía el cabello, parecía que le evitaba con su andar lento. Chale. Hasta que todos en la familia le dijimos, bueno, deja de darle el pecho, te estás consumiendo, te está chupeteando toda. Pero es mi hijo, debo aguantarlo. Pero tiene 118 años el chamaco. Bueno, la peor escena que recuerdo era ver a mi sobrino venir de jugar al fútbol de la calle con los amiguitos, todo sudado, a sacarle la teta a mi cuñada.
No mames.
Para hidratarse un Gatorade, decir.
No mames.
Mi cuñada decía, no mames. No, sí, ma, traigo una sed de la chingada.
Puta
y
madre.
No, y bueno, y regresaba luego a jugar a la calle como si nada, y mi cuñada quedaba.
Sé que sí.
Sí, solo se paraba, sacaba la teta, tomaba y regresaba a jugar. Era una especie de capricho, pues, le dejaba la teta expuesta y se iba corriendo, ni siquiera guardaba
el no, biberón y no, natural.
Maleducado.
Claro, está, entonces, sí. Pero mételo en la no. nevera, por lo menos. No, ahí quedaba. No sé que todo sería. Sucio, chupeteado y afuera. Y la vieja sin poder accionar para nada. Bueno, un día ella me dijo que ya no soportaba más. Intentó ponerse chile picante y aún así él venía y mamaba. Se puso café, seguía mamando. A mi sobrino le valía verga que la teta pareciera un globo desinflado. ¿Y ahora qué traes, ma? ¿Con chile? ¡Uy, chilito picoso, qué rico! Y así siguió la historia. Continuará.
No
le mandamos un beso grande a la Monix Guanaca.
Una historia tan grande que nunca ha sido contada completamente.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a ustedes gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde San Salvador, El Salvador, llega la Monix.
¿Cómo está, Monix?
Déjenles, termino de contar
sí,
la historia.
Sí, con las tetas
sí,
colgadas.
Un día, claro, sí. Quedó... No, mi cuñada sí, era la cuñada, esa, sí, cuñada, sí, sí. Bueno, un día se me ocurrió una fantástica idea, ya que no había funcionado el chile, ni esto, ni lo otro, ni lo más allá. Le puse una mascarilla a mi mamá, de esas que te las quitas, y quedan como una capa delgada, y esa capa que parece pellejo, se le puse en las tetas a mi cuñada. Imaginemos la escena, ¿no?
Póngale, sí.
Claro, y hablé con mi sobrino. Que a su mamá se le estaban secando las teticas porque por lo mucho que él las chupaba. Dice, ¿me vas a terminar matando a tu madre, güey? En mi cuarto y hacía mi cuñada haciéndose la dormida. Y mi sobrino le abrió la blusa, llegó del fucho, y al ver aquella espeluznante escena, jamás volvió a pedirle la teta.
Ah,
o la vio con la mascarilla, vio como que se estaba despellejando.
Totalmente.
La madre. Bueno, hasta la fecha siempre se lo contamos. Y dice que le da mucho asco y que no hubiera querido jamás tener que chupar tetas. Ahora tiene 8 años. Espero que cuando crezca no haya ningún problema. Eso es lo que iba a narrarle Monix Guanaca. Y yo tenía un tío que también era así. Y llegaba con un banquito. Y llegaba, bueno, la hora de la teta. Y tenía así como también, como usted cuenta, 5 años. Mi abuelita se puso como un dulce. Y le dijo que le había cagado un gato.
Ah.
Y entonces el niño dijo, qué asco, caca de gato.
Sí, ¿sí? Sí.
Y esa fue la forma de solucionarlo. Ahora, ¿cómo solucionamos eso en el plano psicológico?
Póngale.
Porque el niño se va con la idea de que la madre está bien pendeja que sube un gato le caga las tetas.
Sí, que sí.
Y entonces dice, bueno, che, ya mamá ni defenderse puede. Así que veremos lo que pasa con el paso del tiempo. Bueno, un abrazo. La vida se puede vivir de muchas formas, pero no de cualquiera, como siempre firma la Monix Cubana de San Salvador. El Salvador, un beso para ella. Hola, ¿cómo estás? Soy Lipi Twill de Catepec, Estado de México. Hola, amigos, saludos a todos ustedes. Quiero platicar lo que sucedió hace unos días. Estaba en mi casa viendo la tele cuando me habla por teléfono un compañero de la universidad y me dice que si le puedo guardar unas películas que su mamá le encontró y las quería tirar a la basura. Yo le dije que sí, que no había ningún pedo. Enseguida pensé que serían unas porno o algo por el estilo. Bueno, cuando llegó mi amigo a dejarme las películas, me sorprendí por completo al ver las películas que quería guardar, y entre más avanzaba viendo las películas, más me daba risa, y le pregunté que si era en serio que su mamá quería tirar esas películas. Él dijo que sí, que al parecer no le gustaba que salieran demonios y esas cosas. Esas películas de las que hablo eran toda la saga de Harry Potter junto con la de Thor, que al parecer tampoco le gustó. Estamos hablando de un chavo que va a la universidad.
Chale.
Estamos jodidos,
sí,
¿eh?
Sí.
Claro, cabe destacar que la mamá de mi amigo es muy, pero muy, muy religiosa, y cuando lo vio bien esas películas, ¡no, el demonio! ¡Satanás! Y la chingada. Bueno, mi amigo se fue y me dijo que probablemente la semana que entra me traiga también la saga de Crepúsculo a guardar. Bueno, usted se está haciendo como un interesante colección de películas.
Póngale.
Gracias a la madre de su amigo.
Sí,
un abrazo para Lippy Twill de Ecatepec, Domex. Hola, soy el Chico Migraña, 626 de Cuauhtémoc, Chihuahua,
está,
México.
Chico Migraña.
En el episodio 3128, Palomita Forti comentó que las películas de Crepúsculo apestaban.
No.
No confundamos las cosas.
Póngale.
Jamás habló de Crepúsculo, Palomita Forti.
Jamás.
Pero a lo mejor nosotros somos un tanto. Yo me hago responsable de estas confusiones.
Sí.
Viene Palomita Forti.
Pero igual para mí está.
De ver el Washington. Eso, sí. Está cerca de Seattle.
Póngale.
Yo dispara mi mente. Sí, Seattle, decimos, vimos esta película. Sí, se desarrolla en Seattle y queda involucrada Palomita.
Exacto.
Palomita totalmente exenta. Ajá. Pero bueno, a juzgar por la injustificación de su mensaje, veo que no le gustó para nada.
No nos gustó.
No nos gustó para nada. Deduzco, nos gustó las partes azules. ¿Cómo
sí,
era?
Sí, las partes azules, muy chidas.
Claro, muy chidas.
La fotografía también.
Deduzco que esperaba lo clásico de una historia de vampiros, es decir, sangre y violencia. Esto no.
Oscuridad. Es lo que menos tiene.
Chupadita de cuello.
Oscuridad.
Que sea de noche. Esas cosas. Sí. Y que mínimamente tengan onda en las prendas de vestir los pinches vampiros.
Por lo menos.
Que se traen con una franela de jail. Bueno. Y sé cómo se siente, Palomita, porque yo también esperaba lo mismo, no solo de las películas, sino también de los libros, porque recordemos que de los libros vienen las películas. Pero con el tiempo llegué a comprender ciertas cosas de los libros, y esto es lo que aprendí. Resulta que tanto los personajes como Stephanie Meyer, autor de la saga, son mormones.
Ah, no mames, güey.
Y aquí empieza a quistrala. Y no son el mormón desintegrado.
No.
Porque si no sería un desmadre la película. Sí. No, son mormones. Lo que llega a explicar ciertas cosas acerca del comportamiento de los personajes, y que realmente estas historias de vampiros son realmente un trasfondo para transmitir las costumbres y tradiciones mormonas. Por ejemplo, cuando describe Meyer a los vampiros, no pueden tener sexo, salvo cuando están dentro del matrimonio, es una alegoría para mostrar que los mormones deben conservar su virginidad hasta llegar al matrimonio. Otro ejemplo que muestra es, por ejemplo, sobre el aborto, que están en contra de ello, ya que se considera un pecado abortar debido a que, en síntesis, con sigue hablando y hablando, son un chingo de cosas que tienen que ver con las creencias mormónicas.
Sí.
Ahora entiendo mucho bastante mejor todo el pedo.
Está buenísima.
Y está buenísima. Respeto mucho más la película. Yo pensé que era un intento denodado de cautivar adolescentes con chingaderas. Ahora me gusta más. ¿Ve por qué hay que saber? ¿Ve por qué uno necesita un chico migraña? Que diga, hay muchas veces que las cosas no te... Igual la película me pareció una cagada. Hay muchas veces que hay cosas que no te gustan porque no tienen la explicación contextual.
Exacto.
Ah, y ahora se entiende todo. Bueno,
la
como conclusión...
Que me digan, ¿quiere ver una película mormónica de vampiros? Le digo, no, gracias, no me apetece.
Claro. O viene alguien y dice, ay, necesito ver una película de mormones, güey, ¿por qué ando con ganas?
Crepúsculo.
Fíjate el cameo que hace Peter Murphy, 30 segundos y no habla. Trabajó mucho más el pollo Doche en Machete que él. Y bueno, es así. Como conclusión para Palomita, puedo decir que si realmente quiere ver sangre y escenas gore, típico de una historia de vampires, discúlpeme, nosotros estamos en deuda porque todavía no vimos Vampiros en La Habana.
Ah, sí.
Que nos ha enviado gentilmente Hot Pant y dijo, esta es la película de vampiros caribeños que ustedes tienen que ver. Te recomiendo las siguientes: Vampire Knights, Helsing, Trinity Blood, Rosarium's Vampire, entre otros. Todas estas, la verdad, del tema de vampiros. Me tocó 5 años entretenidos entre tanto odio, y sé que gracias a lo que te dije comprenderás a qué me... ¿De qué habla? Espere. Esto es vampiresco o mormónico, no tengo idea, espere. A ver, películas de la comunidad mormona y no realmente de vampiros. Me tomó 5 años entenderlo entre tanto odio, y sé que gracias a lo que te dije comprenderás a qué me refiero. Él está hablando a Palomita.
Palomita.
Sí, Palomita se está limando las uñas. Nos está hablando a nosotros, en realidad.
Qué mamón este güey.
Claro, este güey que habla, que púscula. A mí me vale gorro y me sigue pareciendo una cagada la película. Pero nos está hablando a nosotros y está bien que sea así. En cuanto a los vampiros que brillan, no sé nada a ciencia cierta, pero solo esa parte no la comentamos. Tremenda, yo sé el tiempo, muda, lo que quieras, pero en un momento el vampiro Eduard.
No me puede dar el sol, no me puede dar el sol. Me veo terrible.
Me veo terrible. Y entonces la chava esta vela dice, ¿cómo te ves? ¿Te ve el culo? ¿Qué? Terrible.
Son todos huesos y...
Sí, yo te mostraré cómo me veo. Y deja que un rayo de sol... Y se ve más chingón todavía, brillante, hermoso. Y él dice, ay, eres dorado, ay, me voy a comprar una paleta para autosatisfacerme inmediatamente. Qué genial. Bueno, saludos a todos en la nave y un beso muy fuerte para Palomita, hasta donde esté. Sí, conozco a Tractor, entre los desintegrados, se llama Neo Paloma. Saludos a todos. ¿Qué está queriendo decir? Que Neo Paloma es media draculesca. Cubran sus cuellos cuando estén cerca de Neo Paloma. Le mandamos un abrazo al chico Meirán.
26 de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el hit de Catepec.
¿Cómo estás?
Ahora estoy viviendo en DF.
Y está palomita.
Y está
palomita. ¿La detectó el
no,
este?
Campanita, no, palomita.
Palomita. Cada vez que aparece palomita cerca de campanita, me confundo, güey.
Es que son muy amigas.
Son muy amigas.
Se conocen de hace mucho tiempo.
Sí.
Bueno, hit de Catepec, que también es un viejo conocido, ha regresado ahora viviendo en el DF y le tocó campanita. Ahí está por aquí el mítico de La Plata Argentina, Neo Paloma de Cancún, el Román de Coacalco, el Jontar del DF mexicano, Chuflay de Cochabamba. Estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Chico Migraña 626, por Ale Mentiras, por el Diegucho de Tijuas, por el Beto que corre, por el Coronel Chingón, por el Dios de Pispiote, por el Monquiqui, por Valencuac, por Daniel de Bogotá Locombia, por el Chester Odioso de Salt Lake City, por el Zurdo Derecho de Monterrey, por la Rasta del DF Mexicano, por la Rasta Sister, por el señor Edric de Jalapa. Reencontrando el día lunes. Si alguien más puede eso que nosotros así lo desea, póngale por caso. El último en llegar.
Adelante, último.
Abrazo grande ahí en la Costa Brava en Belén Guerrero. El último en llegar. Damas y caballeros, más que agregar esto, como siempre.
Un verdadero placer.
Hola, les habla Henry de Lima, Perú.
La bibliotecaria desde Jalapa, Veracruz.
Perro Botín.
El ángel de la.
Hombre Botín.
Claudia.
Señor del conocimiento.
El DJ 8.
Ya está.
¿Vecina?
Vecina.
Desde la Ciudad de México los saludo a Facuben, desintegrando todo lo que se mueve.
Tarde pero sin sueño, dice Papirrín desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México. La resistencia existe.
¡La resistencia existe!
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.